Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 31 de enero y estas son las noticias. Los manifestantes desafían el régimen de Mubarak en Egipto por séptimo día consecutivo. ¿Qué cambio quiere Washington para Egipto? Y Santos dice que aceptará si la justicia colombiana decide enjuiciar a Uribe. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Decenas de miles de manifestantes se mantienen en las calles del Cairo tras 7 días consecutivos de protestas. Muchos de ellos aseguran que no se moverán hasta que el presidente egipcio Hosni Mubarak abandone el poder. Pablo Esparza amplía la información.
Al menos 50.000 manifestantes siguen congregados en la Plaza Tahrir, en el centro de la capital egipcia, en el séptimo día de protestas consecutivo. En los alrededores, el ejército sigue desplegado y aviones y helicópteros sobrevuelan el centro del Cairo a baja altura. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad volvieron a tomar posiciones que habían abandonado el viernes. Como consecuencia de la revuelta, al menos 125 personas murieron y miles resultaron heridas. Según los analistas, el detonante de los disturbios fue la mala situación económica y un efecto de contagio con el movimiento popular tunecino, que obligó al dirigente de ese país, Ben Ali, a salir del gobierno. Sin embargo, la principal demanda de los manifestantes egipcios es que el presidente Hosni Mubarak, quien ha dirigido el país desde 1981, abandone el poder. Pero hasta el momento Mubarak no mostró ninguna intención de ceder a estas peticiones. En un discurso televisado el domingo por la noche, el mandatario prometió una reforma que aporte más democracia a la política egipcia y pidió a su primer ministro, Ahmed Shafik, que tome medidas urgentes para crear empleos. Unas promesas insuficientes a ojos de los manifestantes, quienes para este martes convocaron una huelga general y una gran marcha con la que pretenden demostrar su fuerza y su compromiso con la protesta. Este domingo, el premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, a quien algunos grupos opositores habían encargado negociar con Mubarak, aseguró que el cambio iniciado en Egipto no tiene vuelta atrás. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
Mientras tanto, en Washington parecen estar considerando la salida de Hosni Mubarak de la presidencia. Este domingo, el presidente Barack Obama dijo a través de un comunicado que esperan una transición ordenada hacia un gobierno que atienda las demandas de los egipcios. Como dice el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, un cambio de poder en Egipto puede implicar una redefinición de alianzas y balances en el Medio Oriente.
Tras varios días de aparente indecisión, el gobierno estadounidense ha ido aumentando la presión, retórica al menos, sobre el presidente Hosni Mubarak. Lo que el viernes eran llamados a atender mediante reformas las demandas populares, el domingo se transformó en aspiraciones a una transición ordenada y pacífica. En lenguaje diplomático, es el paso previo a sugerirle al presidente egipcio que renuncie a su cargo. Washington ha reconocido la legitimidad de las demandas de los manifestantes en Egipto, pero no ha terminado de retirarle públicamente su apoyo al gobierno de El Cairo. Mientras tanto, el tema se vigila de cerca y se sabe de contactos con líderes europeos y regionales para seguir la evolución de la crisis. Sin embargo, algunos señalan que la política de la Casa Blanca en todo esto ha sido dubitativa. Como dijo este domingo en una de las muchas entrevistas que tuvo con las televisoras estadounidenses la secretaria de Estado Hillary Clinton, Egipto es un tema complejo para la diplomacia que no tiene respuestas en blanco y negro. Pero no solo porque se trata de un viejo aliado, sino porque en muchas capitales temen que la posible salida de Mubarak pueda generar un peligroso vacío de poder. Egipto es la nación económica y militarmente más poderosa del mundo árabe, y con su política moderada ayuda a encauzar la permanente crisis con Israel a causa de sus conflictos con los palestinos. Además, Egipto es un contrapeso a Irán en la región. Pero si los manifestantes egipcios sienten que Estados Unidos favorece a Mubarak, la mejoría de imagen que ha tenido la Casa Blanca en la región en los 2 años del presidente Barack Obama podría revertirse. En cambio, si Obama desaira a Mubarak y este eventualmente sobreviviera a la crisis, las relaciones bilaterales podrían quedar resentidas. Por eso, muchos en Washington, reconociendo la profundidad de las quejas populares contra Mubarak, confían en que en Egipto se pueda dar un cambio de gobierno, pero no necesariamente un cambio de régimen que obligue a redefinir alianzas y equilibrios en el Medio Oriente. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Si pasa, que así sea. Así respondió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a la pregunta de la BBC sobre cómo reaccionaría si las investigaciones judiciales sobre abusos cometidos durante la lucha contra la guerrilla de las FARC alcanzaran a su predecesor y amigo Álvaro Uribe. De esta forma, el mandatario dio a entender que dejaría a la justicia seguir su curso en la investigación en torno al escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales contra magistrados, líderes opositores y periodistas. Informa Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio.
El mandatario colombiano dijo que se entristecería si su predecesor acaba involucrado en este escándalo, pero destacó que lo aceptaría. Así dio a entender en la entrevista que dio al programa de la BBC Hard Talk que dejaría a la justicia colombiana actuar sea cual sea el camino que tome. Santos aclaró que podría ser que el círculo íntimo de Uribe haya hecho cosas de las que él mismo no estaba enterado, aunque precisó que eso debe determinarlo la justicia. Varios colaboradores de Uribe son investigados en relación al escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales que hizo la policía secreta contra magistrados, líderes de la oposición y periodistas. Además, ya han sido procesados algunos militares por el caso de los llamados falsos positivos, el secuestro de civiles por parte de soldados que, tras ser vestidos con uniformes de rebeldes, eran asesinados y presentados como miembros de las FARC abatidos en combate. La Fiscalía de Colombia está investigando más de 1.300 casos de falsos positivos. En la entrevista, Santos también habló sobre su par venezolano, Hugo Chávez, a quien el gobierno de Colombia acusó en numerosas ocasiones de cobijar a miembros de las FARC. En esta ocasión, sin embargo, el presidente colombiano aseguró que el gobierno de Venezuela está colaborando con su país y agregó que por primera vez en las últimas semanas, Venezuela ha entregado a miembros de la guerrilla que ha capturado en las altas esferas. Descartó iniciar un diálogo con las FARC a menos que muestren que realmente quieren un acuerdo de paz o dejar las armas. Señaló que si, por ejemplo, liberaran a todos los secuestrados, entonces pensaría en sentarse a conversar con ellos. De todos modos, aclaró que mientras no se den las condiciones para el diálogo, el gobierno de Colombia continuará presionando militarmente a las FARC. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
¿Sabotaje o accidente? Este lunes continúan en Venezuela las investigaciones para determinar las causas de un incendio de grandes proporciones en un arsenal de armas en el centro del país. Un caso por el que ya toman partido portavoces de gobierno y oposición, informa la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Valeri.
Para el presidente Hugo Chávez, las causas son extrañas. La hora de la explosión, 4:45 de la madrugada hora local, es un factor a tomar en cuenta. Para otros, precisamente esto apuntaría en favor de la hipótesis del accidente. El jefe del Estado rechazó críticas por parte de quienes atribuyen lo sucedido a una irresponsabilidad del gobierno por mantener un depósito de esa naturaleza en un centro urbano de importancia. Aseguró que el gobierno está dando la cara y que si hay que sacar una enseñanza, se la sacará. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo Elías Jagua señaló que Venezuela es un país amenazado por fuerzas poderosas e internacionales y que por eso se han activado todos los servicios de inteligencia para llevar a cabo la investigación. Yo creo que sencillamente se trata de un accidente ocurrido por un cortocircuito o algo parecido, opinó el exministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich. Para el general retirado, si hubiera habido un sabotaje, se hubiera tratado de una explosión de mayor nivel. Si alguien quisiera producir una tragedia en el sitio, hubiera provocado una explosión de armamento pesado, que en general no fue el caso, según le dijo a BBC Mundo Radio. Apuntó a que el depósito debió salir de la zona urbana hace tiempo. No digo que es solo responsabilidad del gobierno actual, admitió. Quizás también de nosotros, pero han pasado muchos años desde que me retiré y nada ha cambiado, afirmó. Ochoa Antich describió el depósito de Maracay como uno de los más importantes del país y dijo que tenía la misma estructura desde hace más de 50 años. Lo cierto es que este caso dará mucha tela que cortar en los meses por venir. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
Científicos en el Reino Unido están probando un páncreas artificial para embarazadas con diabetes tipo 1 que dicen podría salvar la vida de muchas mujeres y mejorar sustancialmente la salud de sus bebés. Cuando una mujer sufre diabetes, los cambios hormonales durante el embarazo dificultan la regulación de los niveles de glucosa o azúcar en la sangre, lo cual puede tener consecuencias perjudiciales tanto para la madre como para el bebé. Pero la nueva investigación, llevada a cabo en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, demuestra que el páncreas artificial puede ayudar a mantener la glucosa a niveles normales. Con los detalles, María Elena Navas, de BBC Mundo Radio.
Las personas con diabetes tipo 1, que es la forma menos común de la enfermedad, no pueden producir insulina, la hormona responsable de regular los niveles de glucosa en la sangre. La enfermedad, que puede ser letal, debe ser controlada con inyecciones de insulina y dieta. Pero durante el embarazo esto se complica porque las diferencias en los niveles de glucosa en la sangre son mucho más reducidas y la escala de niveles altos o bajos que pueden estar bien para un adulto pueden dañar al feto. Tal como explicó a la BBC la doctora Helen Murphy, quien dirigió el estudio, para las mujeres con diabetes tipo 1 el embarazo es particularmente difícil debido a los cambios hormonales y fisiológicos. Los niveles altos de glucosa también incrementan el riesgo de malformaciones congénitas, nacimientos muertos, muerte en los primeros días de nacido y parto prematuro. Los científicos de Cambridge colocaron páncreas artificiales en 10 mujeres embarazadas con este tipo de diabetes. El dispositivo consiste de un sensor que vigila continuamente los niveles de azúcar y envía los datos a una computadora que, a su vez, informa a una bomba cuánta insulina debe inyectar. La primera etapa del estudio, dicen los investigadores, mostró que las mujeres lograron mantener niveles normales de glucosa. Los expertos afirman que, aunque los resultados todavía deberán confirmarse con un número mayor de mujeres, la investigación tiene un enorme potencial para lograr que las mujeres con diabetes puedan tener un embarazo mucho más seguro, tanto para ellas como para sus bebés. Los científicos esperan llevar a cabo ensayos clínicos más amplios el próximo año. María Elena Navas, BBC Mundo Radio.
Uno de los temas más debatidos durante la cumbre sobre el clima que tuvo lugar en Cancún, México, a finales del año pasado, giró en torno a la implementación de sistemas de verificación que permitieran determinar la cantidad de dióxido de carbono que emite cada uno de los países participantes. Quizá por esta razón, pero sobre todo porque la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera condiciona la salud del planeta, resulta sorprendente que haya en el mundo tan solo unas cuantas docenas de monitores para registrar su presencia. Pero esta situación, como explica Laura Plick, corresponsal de Medio Ambiente de BBC Mundo, está a punto de cambiar radicalmente.
La empresa estadounidense Earth Networks anunció que en los próximos 5 años invertirá $25 millones en la instalación de 100 monitores de dióxido de carbono y de gas metano de última tecnología. Con 50 monitores en Estados Unidos, 25 en Europa y 25 en el resto del mundo, la red será la más grande del planeta. Pero si hay gobiernos que no están dispuestos a someter sus emisiones a un proceso de verificación, ¿qué sentido tiene establecer una red de monitoreo si no puede utilizarse de manera generalizada? Para citar un ejemplo, Bob Marshall, director de la compañía, mencionó el caso de China, aunque él no duda de que este país esté interesado en cooperar con el registro de sus emisiones. No se necesita poner sensores en China para determinar qué está pasando allí, porque las emisiones son empujadas por el viento. Alcanza con colocar monitores alrededor de China, como por ejemplo en Japón, Corea y en el sudeste de Asia, le explicó Marshall a BBC Mundo. Esto es posible gracias al mecanismo de los sensores, que hacen un trabajo de modelismo inverso, es decir, utilizan las mediciones de los niveles de los gases y el patrón climático de los últimos días para rastrear el origen de estos gases. Por otra parte, la ventaja que ofrece la red de Earth Networks es que si se coloca un número suficiente de monitores en un área determinada, estos podrían obtener información más específica, como por ejemplo cuánto emite el estado de Kansas o de Nueva York. Y ahí, en el detalle, es donde se abre la oportunidad comercial para la empresa, ya que muchos estados o provincias en una variedad de países pueden interesarse en adquirir los monitores para demostrar que están cumpliendo con sus promesas. Aunque la comunidad científica ve con buenos ojos este emprendimiento, hay quienes expresan ciertas reservas. Muchos temen que si los gobiernos adquieren esta tecnología, abandonen sus propios programas de investigación. O que los datos recopilados por la red, que son en principio de libre acceso para quien quiera consultarlos, dejen de serlo con el paso del tiempo. Pero la empresa asegura que el hecho de que se trate de una iniciativa privada no invalida el objetivo principal del proyecto: crear la mayor red de monitoreo del mundo para tomarle el pulso al planeta, hacer transparente la información y que los investigadores puedan hacer uso de la información para lograr nuevos avances en el conocimiento del ciclo de carbono. Laura Plitt, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inaugura este lunes su agenda internacional con una visita a Buenos Aires, donde se entrevistará con su homóloga argentina, Cristina Fernández. Entre los acuerdos que oficializarán las mandatarias destaca la puesta en marcha de los trabajos para diseñar y explotar conjuntamente 2 reactores nucleares que serán destinados a la investigación científica. Rousseff y Fernández también buscarán sellar el pacto para poner en marcha a partir de 2012 la construcción de una hidroeléctrica en la provincia argentina de Corrientes y el estado brasileño de Río Grande do Sul. Las bolsas de Asia cerraron este lunes con caídas generalizadas por culpa de la crisis política desatada en Egipto. El índice Nikkei de Tokio cayó un 1,2% después de marcar durante la sesión su peor nivel desde diciembre. Solo Shanghai salvó la jornada con un saldo positivo. La principal bolsa china se anotó una subida de un 1,38%. Y así estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez les acompañó.